Las 6 de la tarde, 10 minutos, como decíamos, hoy vamos a hacer balance de lo que ha sido la Semana Santa de Málaga de este año 2023. Terminó ayer con el Domingo de Resurrección y queremos hacer un resumen, un balance, más que desde el ámbito puramente de la Semana Santa, puramente religioso, que también lo vamos a hacer. Hemos pretendido, o queremos hasta las 7 de la tarde, hacer un balance de otros ámbitos relacionados con la Semana Santa. Para eso, contamos aquí en el estudio con el presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Pedro. Bien hallado, muchas gracias.
Y gracias a ti por atendernos y por venirte al estudio. También tenemos al concejal de turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Gracias también por la llamada, por venir a la llamada. Y al presidente de la Asociación de Hosteleros, Javier Frutos. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y bienvenido también por atender nuestra llamada. A medida que vayamos hablando en esta conversación, vamos a tener también otros invitados que se irán acercando, en este caso vía telefónica, para hacer balance con ellos de hechos puntuales. Por ejemplo, estará dentro un ratito Carlos Rubio, el presidente de la Autoridad Portuaria. Queremos saber cómo ha ido ese tráfico de cruceros, que no ha sido poco, 13 cruceros en Málaga durante los días de la Semana Santa y algunos previos incluso, a ver qué tal se ha comportado el puerto en ese aspecto. Hablaremos con Francisco Moro, vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros para la zona de Málaga y Rincón de la Victoria. Queremos también desde AECOS saber cómo se ha comportado en el caso de cifras de visitantes y hasta dónde han llegado las cifras de pernoctaciones en esta Semana Santa. Y también otro asunto que nos interesa en esta época del año, dado que mucha gente viene a buscar nuestros chiringuitos, es poder hablar con el presidente de los empresarios de playas de Andalucía, Manuel Villafaina, que también nos atenderá para contarnos cómo han ido en ese aspecto las visitas a nuestra ciudad. Pues comenzamos por lo genérico en este caso, si os parece, ¿no? Lo genérico en este caso. Pablo, en principio, desde el punto de vista de la agrupación de cofradías, satisfecho, contento con cómo ha ido la Semana Santa este año, aparte de algunos hechos puntuales de los que evidentemente hablaremos, ¿no?
Claro que sí, sí. El balance de satisfacción y contentos. Y creo que con criterios objetivos bastante positivos, ¿no? Es decir, nada más que había que preguntar a los cofrades, a los hermanos mayores, a los que han participado en los desfiles procesionales, al público, ¿no? Saliendo a las calles se veía la felicidad de la vuelta a la absoluta normalidad, ¿no? Que era algo que ansiábamos desde antes de volver a lo que había antes del 19. Y yo creo que desde esa perspectiva también acompañamos el clima y, bueno, a nivel organizativo, todos los temas que hayamos detectado en el 2022 creo que se han puesto sobre la mesa. Hemos trabajado bien conjuntamente con el ayuntamiento, con MAOS, con distintos agentes de la ciudad, con los propios cofrades, y yo creo que es notorio, ¿no? Que ha habido una mejora, que el público se ha podido mover mejor, que ha habido más disfrute, que no se ha hablado tanto del recorrido oficial, sino que la gente ha visto que hay vida fuera del recorrido, calle carretería se ha vuelto a redescubrir, está quedando preciosa, un público de calidad, calle Álamo, calle Alcazabilla, todas las calles donde han discurrido las cofradías, las salidas, los encierros. Yo creo que, de alguna manera, la gente ha empezado a moverse bien, a organizar bien sus itinerarios, y yo creo que bastante generalizado. Evidentemente, esto es como todo, las percepciones son individuales, individualizadas, y bueno, en muchas ocasiones nosotros hemos movido sentimientos, hemos movido a personas como consecuencia del cambio de recorrido, pero yo noto ya que la gente se va asentando, lo va entendiendo, se va adaptando, y sobre todo la gente joven. La gente joven es espectacular, ¿no? Este año la gente joven han sido los protagonistas. Los tronos ha habido listas de espera, todas las túnicas han salido a la calle, los abonos se han renovado más que nunca, hay más listas de espera que nunca de peticiones de abonos, el sector hotelero, bueno, todo lo que es la ciudad yo creo que se ha beneficiado.
Uh-huh. Jacobo, en el aspecto turístico, ¿se ha comportado hoy en Málaga para recibir a todos los que venían a ver nuestra Semana Santa también?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que turísticamente, como he dicho, está siendo un año ya desde enero, ¿eh? Los datos que tenemos de enero y febrero han sido histórico, y esta Semana Santa así lo han corroborado. Sabíamos que si el tiempo respetaba la última parte de la semana, pues íbamos a tener llenos históricos, y así ha sido. Si me permite esta pequeña licencia, y si me gustaría, pues felicitar tanto a la presidenta de la agrupación como al presidente de los hosteleros, no, por la buena sintonía que han tenido, por el que ha asistido el diálogo, y esto significa que cuando hay directivos coherentes con sentido común en una ciudad, pues hay un éxito como ha sido esta Semana Santa.
Uh-huh. Javier, los hosteleros, ¿satisfechos, contentos con cómo ha ido la Semana Santa, ya no me refiero solamente al aspecto económico, sino me refiero al aspecto del empleo, ¿no? Que siempre es una cosa que miramos con lupa.
Sí, en línea general hemos tenido una buena Semana Santa. Yo creo que hemos sido todos, lo hemos visto todos en las calles, ¿no? Verdad que los restaurantes han trabajado bien. Como tú dices, veníamos de una inercia positiva que no la teníamos el año pasado con un tema Omicron, que fue ya el último coletazo de este dichoso COVID, ¿no? Y es verdad que este año sí pudimos trabajar bien ese primer trimestre. La empleabilidad había subido en torno al 8,4%. Y es verdad que ese repunte en Semana Santa, yo creo que vamos a terminar en torno al 10% de subida de empleo en comparación con el 2022. Por tanto, yo creo que es una buena noticia y al final una señal, obviamente, pues importante en el sentido de que la hostelería pues se va recuperando poco a poco y obviamente para nosotros la Semana Santa es una, digamos que el pistoletazo de salida de esa temporada alta y obviamente pues una fecha importantísima para nosotros y sobre todo después de la recuperación que necesitamos, ¿no? Después de estos años que hemos pasado.
Uh-huh. Limadas las asperezas con la agrupación de cofradías que surgieron allá en la época de traslados. Bueno, yo se ríe ya directamente el presidente de la agrupación.
Sí, hombre, yo tengo que decir que con Pablo y con Pedro Ramírez, sobre todo, incluso José María al principio, cuando estaba con el tema del recorrido nuevo, hemos tenido muchas conversaciones. Yo creo que hemos trabajado muy bien, hemos colaborado muy bien en todos estos años. Y yo creo que también a las pruebas nos remitimos, hemos hecho varias cosas conjuntamente y demás. Es verdad que puntualmente lo del viernes de traslado, pues es verdad que no nos sentó bien. Además, lo hemos comentado. Yo creo que eso es bueno también, al final, el tener esa conversación de saber. Yo creo que un hecho concreto, pues bueno, ese comunicado quizá. Y sé por dónde iba Pablo y me lo explicó y tal, que iba por hechos concretos de hosteleros que no cumplían. Obviamente nosotros no podemos defender a gente que no incumpla o que en algún momento pues se pueda equivocar, que también los errores son humanos, también hay que ponerse un poco y tampoco sé tan o incidir tanto en eso, ¿no? Pero bueno, creo que quizás yo lo hubiera hecho de otra manera. Indudablemente ellos creyeron oportuno hacer ese comunicado. Nosotros obviamente contestamos creo que de la mejor manera posible y era de un aspecto constructivo y sobre todo mirando hacia la Semana Santa de todos, que creo que tenemos que ir en esa dirección. Y bueno, pero quitando eso, yo creo que esto sí es verdad que nos tiene que servir para el año que viene. Y el cómo nos sirve para el año que viene, y voy a utilizar una palabra que además Jacobo la utiliza mucho, que es pedagogía. Porque creo que entre la colaboración que pueda existir entre la agrupación de cofradías y el hostelero, yo creo que es clave para construir una Semana Santa cada vez mejor. Porque al final, nos guste o no nos guste, el equilibrio en cuanto a la ocupación de vía pública que podamos tener en el centro, pues indudablemente la compartimos, lógicamente, con el resto de malagueños. Pero bueno, al final, bueno, pues tenemos una serie de ocupaciones que tenemos ambas partes, pero creo que se puede construir una Semana Santa mejor. Hemos hablado, con Pedro también lo hemos hablado en cualquier momento, que hablaban, oye, de apagar las luces en ciertos momentos, pero eso sentado en una mesa con el ayuntamiento, incluso con la policía, con Protección Civil, con todos los que estamos alrededor de esa Semana Santa, siempre se puede construir mejor. Yo particularmente sí he echado en falta quizá esa mesa, que la tuvimos además cuando se creó el recorrido o cuando se hizo el primer año de recorrido nuevo. Estuvimos además, no sé si te acuerdas, en la comisaría de la Rosaleda explicándole a los distintos hosteleros, pues esto pasa por aquí, por esto, por tal. Y para mí fue una que quizá tuvo más incidente porque la gente, pues bueno, tenía más problemas de movilidad porque no sabía dónde tal, o el problema de las vallas, pero lógicamente todo construyendo hacia que este año, como dice Pablo, pues ha sido una Semana Santa mejor en cuanto a esa movilidad. Pero yo sí he echado en falta que exista esa mesa en la cual se puedan hablar y sobre todo, pues, que se sepa exactamente qué es lo que se va a hacer, pues por lo menos un mes antes. No nos podemos enterar dos semanas antes, uh-huh, de por dónde van o por qué, porque los preparativos que tienen los restaurantes también pues son complicados a la hora de ponerse tal. Pero bueno, yo creo que esto al final lo que tiene que servir es para construir. Y bueno, es verdad que no nos sentó bien el comunicado, pero bueno, ya está, que al final, oye, cada uno hace lo que cree conveniente, pero uh-huh, simplemente creo que en ambas partes siempre existió esa colaboración, y al final decirnos las cosas que cada uno cree conveniente, yo creo, sí, que es la mejor forma de construir.
Sí, porque además incluso los itinerarios han llegado, para mi gusto, yo creo que se han llegado demasiado tarde, ¿no? Han llegado casi con la hora pegada al Domingo de Ramos,
bueno,
¿no?
Los itinerarios estaban desde el mes de noviembre. Lo que pasa es que, como se estaba trabajando en el plan de evacuación y de seguridad,
correcto,
pues hasta dos o tres semanas antes no se terminó, sobre todo, de perfilar el espacio de calle Fajardo, que fue lo que retrasó. Pero bueno, extraoficialmente estaba, solamente faltaba el matiz de calle Fajardo, ¿no? Y efectivamente la nota fue un pequeño toque de atención en el sentido de que efectivamente hay mucho diálogo y es verdad que las relaciones son muy buenas, históricas, ¿no? Uh-huh. Porque es verdad que...
Porque esa mesa a la que se refiere Javier, eso habitualmente nunca había pasado en la Semana Santa de Málaga, un lugar de encuentro un mes antes o dos meses antes para decir, señores, llega la Semana Santa y tenemos que ponernos de acuerdo en determinadas cosas, hoteleros, hosteleros, ayuntamiento, agrupación de cofradías, etc.
Formalmente la hubo cuando el nuevo recorrido, que hicimos una puesta en común, tuvimos mesa y el resto pues han sido, como tenemos buenas relaciones a nivel personal, pues conversaciones que tenemos, nos vemos y cambiamos impresiones y siempre apadrinados por el ayuntamiento, ¿no? Pero en este caso, más o menos teníamos todo ya organizado, perfilado, porque yo siempre lo digo, los hosteleros lo tienen, y me ha dicho Javier siempre, oye, los hosteleros tienen perfectamente asumido la importancia de la Semana Santa, donde pasa una cofradía, evidentemente se levantan las mesas, es decir, ese respeto es absoluto, y además que es que los hosteleros son cofrades, son parte de la ciudad, y nosotros nos alegramos muchísimo de que a través de la Semana Santa se genere riqueza, alegría, puestos de trabajo, aunque nuestra esencia es la fe, salir a la calle para rememorar la pasión y muerte y resurrección de Jesucristo, todo lo que generemos alrededor en positivo, y en esa convivencia, pues bueno, algunas veces se producen alguna fricción, sobre todo pues porque hubo unos hechos que fueron notorios que tuvimos que hacer eco de ellos, ¿no? Pero si se lee la nota va dirigido a aquellos que de manera insensible, pues no, o por error, pues cometieron, bueno, algunas circunstancias que fueron incómodas, ¿no? Uh-huh. Y generaron de cara a la opinión pública una situación que gracias a Dios se resolvió. Y yo creo que este año pues hemos convivido perfectamente sin ningún problema, ¿no?
Uh-huh. Uno de los revulsivos que tiene Málaga en Semana Santa es la cantidad de gente que viene aquí, decía Jacobo. El buen tiempo del fin de semana, eso ha contribuido de alguna manera a que lleguen. Ahora hablaremos con los responsables de AECOS para que nos cuenten por dónde van las cifras de ocupación en este caso. Pero uno de los grandes revulsivos es que llegan infinidad de cruceros a nuestra ciudad. Decíamos 13 cruceros en Semana Santa, lo nunca visto. El presidente de la autoridad portuaria es Carlos Rubio. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Llegaron los 13 cruceros previstos en Semana Santa?
Por supuesto, llegaron los 13 cruceros y además, afortunadamente ya, digamos, hemos superado esa etapa de anormalidad en la cual los cruceros venían muy vacíos por miedo a la pandemia. Ahora, afortunadamente, vienen ya con ocupaciones ya muy, muy, muy apreciables.
Bueno, ¿y eso qué supone 13 cruceros en cuanto al personal? ¿Cuánta gente ha entrado por el puerto de Málaga a vivir nuestra Semana Santa en estos días?
Pues aproximadamente, puesto que ha habido cruceros de todos los tamaños, en total calculamos que habrán sido unas 15.000 más o menos cruceristas que habrán desembarcado en Málaga a lo largo de toda la semana. O sea, al final, el tema del crucero es verdad que es muy visible, es muy llamativo, pero el número de personas comparado con los miles y miles de personas que vienen no solo de la provincia, sino incluso de otras provincias, de la propia capital, pues no es un número excesivamente elevado.
Pero contribuye, porque esos 15.000, tenemos datos de si se quedaron en Málaga, se fueron a otras provincias, estuvieron varios días aquí, solamente pernoctaron uno.
Bueno, la inmensa mayoría, y como viene siendo ya, digamos, ya el hábito dentro de los cruceros que llegan a Málaga, se han quedado en Málaga capital, se han quedado en nuestra ciudad. De los 15.000, pues la mayoría han pasado el día, simplemente han desembarcado por la mañana, han echado el día visitando los distintos monumentos que tiene la ciudad, los distintos sitios atractivos que tiene la ciudad. Algunos habrán disfrutado también de las profesiones, muchos de ellos. Y un número relativamente reducido, creo que es en torno a 1.000 y pico, sí que han hecho noche porque ha sido un crucero que ha permanecido durante la noche en la ciudad. El resto ha sido simplemente de pasar el día.
El hecho de la desestacionalización famosa del turismo, cuando llega Semana Santa, en el aspecto de los cruceros, se está convirtiendo ya en un hecho normal que sean muchos los que decidan atracar en Málaga en estos días.
Sí, bueno, es cierto que la Semana Santa viene a coincidir con lo que es la temporada alta de cruceros para el puerto de Málaga, que es básicamente abril, mayo y junio. La temporada alta, nosotros tenemos a lo largo del año dos temporadas altas, abril, mayo especialmente, y luego octubre, noviembre, y en este caso pues la Semana Santa viene a coincidir siempre con la etapa alta de cruceros, con lo cual es normal que haya muchos cruceros que a lo largo de la semana estén aquí, en nuestro puerto.
Pues Carlos Rubio, gracias por atendernos en este balance que estamos haciendo de Semana Santa. No queríamos dejar de lado lo importante que es la Málaga crucerista en esta época del año. Gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
15.000 personas, 13 cruceros. Eso a la gente de la hostelería también nos beneficia, ¿no, Javier, de alguna manera? ¿Notáis que hay mucho extranjero que llega a vuestros bares, restaurantes, etcétera, y que muchos de ellos probablemente vengan a través del puerto de Málaga, supongo?
Bueno, el crucerista muchas veces depende qué tipo de crucerista. Es verdad que hay muchos que quizás sí se quedan en restaurante, pero muchos otros también, como van casi con la pulserita, el todo incluido dentro del barco, pues es verdad que hacen poca estancia en los restaurantes y quizás lo puedan notar más los comercios a la hora de souvenir, ¿no? A la hora de comprar algún detalle en Málaga. Pero bueno, al final es otra parte del turismo que recibe Málaga. Y bueno, yo creo que al final todo suma desde el punto de vista de la importancia, y creo que también hay que ir dirigiendo también ese tipo de turismo en cuanto a la calidad y que el destino pues obviamente vaya cogiendo fuerza con ese turismo de calidad también del crucerista, ¿no?
Jacobo, desde el área de turismo del ayuntamiento se hace promoción por parte de vuestra área en los lugares donde hay gente que pueda venir a hacer crucero que atraque en Málaga en Semana Santa, más allá de la promoción de la propia Semana Santa que se hace todos los años.
Sí, ¿no? Y este año ha habido dos puestos que han sido puestos en proceso para la Semana Santa, uno en Hoyo de Espartero y otro en la Alameda, y aquí estabas viendo el dato, ¿no? Más de 64.000 visitas, de los cuales pues un 55% han sido de la geografía nacional y un 45% han sido de fuera de nuestras fronteras, ¿no? Por lo tanto, sí que hacemos mucha promoción y mucha información in situ de lo que la gente puede ver, porque el nacional casi siempre viene con el tema religioso, tema de ver tronos, etcétera, etcétera, pero mayormente, en la gran generalidad, el extranjero no viene porque es el fin de semana, es el Easter Week en su país y tiene dos días de vacaciones y viene, ¿no? Entonces se encuentra, pues, aparte de la belleza de Málaga, el tema cultural, el tema gastronómico, pues se encuentra por la majestuosidad de nuestra Semana Santa y siempre requiere información. Nos lo dicen los hoteleros, que siempre buscan información, que le demos información. Bueno, pues hemos tenido esa información los hoteles y también han tenido esa información estos dos puntos, que se le ha facilitado toda esta información.
Decía Javier Frutos, el turismo de calidad. Esto es algo que llevamos buscando aquí en Málaga desde hace ya algunos años. ¿Hemos encontrado ya ese turismo de calidad? ¿O estamos todavía camino de llegar?
Bueno, ha habido muchos pasos importantes. Yo creo que los mismos restauradores lo dicen, que cada vez los tickets medios son mayores, ¿no? Y eso es muy, muy importante, pero hay que seguir trabajando. Pero sí es cierto que el turista que viene a Málaga cada vez es de un poder adquisitivo mayor. Y eso es incuestionable, porque hemos pasado de casi 60 euros de gasto medio a estar rozando los 100 euros al día, ¿no? Quiera que eso quiere decir que es el gasto medio, quitando hoteles, ¿eh? El gasto medio del turista está siendo cada vez mayor. ¿Por qué? Porque vamos buscando ese tipo, ¿no? Vamos buscando un turista que le guste mucho la cultura, lo que suele ser un turista de un estatus medio alto, porque estamos buscando un turista que sepa degustar o apreciar la gastronomía. También es un turista que le gusta gastar, y también estamos incrementando la capacidad hotelera en hoteles de 5 estrellas, lo que hace que se atraiga también un turista de una renta per cápita importante.
Javier, a nivel nacional, una vez que salieron los últimos datos de paro, afortunadamente Málaga estaba en un ranking bastante positivo en el descenso de personal, de parados en nuestra ciudad, llega la Semana Santa y es un auténtico revulsivo. Pero cuando llega ese momento, nos encontramos con noticias como las que nos dicen, bueno, es que hay falta de camareros, por ejemplo, en los restaurantes, ya no solamente aquí en Málaga, sino prácticamente en toda España, ¿no? Dice, eso es porque hay una serie de personas que no están cualificadas para trabajar en esos restaurantes, o no llegan a los niveles que se exige. Por otro lado, dicen, no se llega a los niveles que se exige porque tampoco el hostelero paga el sueldo que debe pagar, y por eso la gente cualificada no se acerca a trabajar en estos lugares. Es como la pescadilla que se muerde la cola. ¿En qué situación está Málaga en ese aspecto?
Bueno, Málaga al final, dentro de verdad ser algo distinto quizá a nivel nacional por el crecimiento que ha tenido en los últimos años, pero bueno, tiene similitudes con el resto de Andalucía o el resto de España. Sí es cierto que hemos dicho que falta mano de obra cualificada, sobre todo. Tenemos un sector importantísimo donde, de hecho, hablábamos de datos de empleabilidad que habíamos subido un 8,4%. Por tanto, empleados sí recibimos. El problema que estamos teniendo es que no encontramos empleados de calidad. ¿Qué pasa? El desarrollo de la hostelería, lo hablaba Jacobo, en cuanto a la subida de ticket medio, la subida de ticket medio va en relación también al nivel de calidad que tú ofrezcas. Por tanto, la hostelería va en esa línea. Si vas en esa línea de calidad, necesitas al final pues personal cada vez de más calidad. Y eso al final es un poco lo que estamos viendo, la percepción que tenemos a que nos estamos encontrando ya en estos últimos tiempos, ¿no? Pero en cuanto a mí, me hace gracia cuando dicen que pagamos mal, ¿no? Al final parece siempre un poco, vamos a buscar problemas. Uh-huh. Se paga mal y se trabaja mucha hora, ¿no? Es un poco el estigma que tenemos. Pues mira, en Andalucía, Málaga de hecho está dentro de los 5 convenios de hostelería más altos. Y a día de hoy, el sueldo a percibir por una persona no cualificada, además, que es el sueldo base que tenemos, está en torno a 1.800 euros. Bruto, se queda en torno a 1.460, que puede ser pues la persona que está en un office fregando platos o un auxiliar de camarero trabajando. Por tanto, creo que para empezar el desarrollo dentro de una carrera profesional, creo que no está mal. Indudablemente la formación y sobre todo la libre competencia que ahora mismo tenemos y la falta de mano de obra cualificada, lo que está haciendo que nosotros dentro de cada establecimiento los gastos por el personal se estén aumentando, por el simple hecho de que si no hay personal profesional, al profesional se le está pagando más. Uh-huh. Por tanto, creo que tenemos que, y siempre lo digo, creo que hay tres patas importantísimas en cuanto a ver cuál es el problema y sobre todo cómo erradicar ese problema de la falta de mano de obra cualificada. Nos tenemos que mirar al ombligo los primeros los empresarios. Es verdad que tenemos un sector donde se come y se cena. Los horarios partidos yo creo que puede ser el principal hándicap a día de hoy que podamos tener los establecimientos, más que trabajar el fin de semana incluso. Y después, verdad que tenemos que hacer más atractivo el trabajar dentro de la hostelería. Y por otro lado, pues indudablemente necesitamos ayuda por parte de las distintas administraciones, llámese Estado Central, llámese Gobierno Regional de la Junta de Andalucía, diputaciones o los propios ayuntamientos, que cada uno dentro de sus competencias que apueste por, entendemos que por un tejido productivo importantísimo a nivel regional y líder además a nivel nacional en cuanto a productividad como es el turismo. Y obviamente también necesitamos de los sindicatos. Es decir, los sindicatos creo que no se pueden salir de esta ecuación y es importantísimo que los sindicatos también ayuden con esa formación y obviamente pues cuanto mejor esté formado el personal que entre a formar parte de la hostelería, pues indudablemente uh-huh. el desarrollo personal y profesional que pueda tener dentro del sector será mejor. Pero bueno, sí es verdad que tenemos que, bueno, que hacer, y bueno, otra vez la pedagogía que decía cuando hablaba anteriormente con lo que decía Jacobo, porque creo que es importantísimo que nosotros mismos también hagamos pedagogía de que aquí tienen una salida maravillosa dentro de lo que es el sector de la hostelería y que, como decía, tiene un desarrollo personal y profesional en un sector que particularmente a mí, obviamente, me dedico a ello, que lo que creo que tiene mucha salida y mucho potencial aquí, además, en Málaga, el poder desarrollarse, ¿no?
Mm-hmm. Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos en la capital y en la provincia de las mejores escuelas de hostelería que existen en Andalucía y prácticamente en toda España, ¿no? Con lo cual tendríamos que estar aprovechando esas circunstancias, ¿no? Y no sé si lo hacemos.
Pues sí, quizá también falta formación, pero yo creo que sobre todo necesitamos pues vender que la hostelería tiene una salida digna. Es verdad que los medios de comunicación en esto, y lo decías tú un poco en la coletilla esa, pues bueno, quizás no o no lo explicamos bien o no somos capaces de venderlo bien y seguimos con ese estigma que tú decías, ¿no? De que no parece que es que no se pagaba bien y yo creo que es todo lo contrario. Además, uh-huh. creo que la salida que se puede tener en la profesión es bastante digna. Y ahora mismo tenemos una estrella Michelin nueva que ha entrado aquí en Málaga. Eso al final va a potenciar mucho más ese segmento intermedio y va a potenciar mucho más la calidad. La calidad, hablo calidad de servicio, calidad de producto, calidad de infraestructura dentro de los locales y todo eso al final pues te lleva a una industria que potencialmente en Málaga concretamente pues obviamente es una de las principales.
Uh-huh. Todo esto que hablan ellos a la agrupación de cofradías, a las propias hermandades y cofradías, ¿les afecta de alguna manera o vosotros sois... sacáis vuestros tronos a la calle y lo demás os da como igual la situación, ¿no?
Nosotros convivimos con la ciudad, muchos cofrades trabajan en restaurantes, son propietarios de restaurantes y nos sentimos muy cercanos, es decir, como los restauradores se sienten cercanos a la Semana Santa, ¿no? Nosotros hay un debate abierto que muchas veces se generan mantras, es decir, los que hemos vivido en el centro de la ciudad históricamente Yo recuerdo hace muchos años que no se podía pasear por el centro, estaba absolutamente desangelado.
Correcto.
Sabía la gente vivir al extrarradio de la ciudad y el centro es que no se podía pasear por las noches.
Correcto.
Era peligroso. Bueno, pues se implementó un modelo en el que empezó a llegar la hostelería, oficinas, y bueno, y lo que habrá es que modular los excesos, pero yo creo que en sí no es malo, es decir, el que aprovechemos el clima que tiene Málaga y las posibilidades que pues, al final lo usamos también nosotros, los malagueños. Es decir, es que no se puede demonizar un sector, todo lo contrario. Yo creo que un sector en el que disfrutamos, en el que vamos en familia, vamos los amigos, y cuando llega la Semana Santa, pues convivimos como se convive en carnaval, como convive en la feria, como se convive en todos los ámbitos. Entonces, vivir en los extremos es muy malo. Yo creo que el conflicto es necesario muchas veces pues porque las posiciones se llevan al límite, pero yo creo que desde la armonía siempre se construye muchísimo más, ¿no? Y el ejemplo está ahí. Nosotros, como cofrades, muchas veces nos ha dicho que si el urbanismo va a toque de campana, cosas de estas que se han dicho, y nosotros lo que decíamos es normal que si tú rehabilitas una calle, como calle carretería, pues tenga en cuenta que puedan pasar los tronos, o si hace la rehabilitación de todo lo que es la pedonalización de calle Lario, pues se tenga en cuenta pues para que pasen los tronos. Pero bueno, pero como lo tiene en cuenta para el carnaval, para el festival de cine, para la feria, como para cualquier otro evento, ¿no?
Yo creo que hay auténticos especialistas de crear bandos y crear buenos y malos, o intentar crear bandos para intentar dividir, porque la división está en su éxito. Y estos agoreros, como yo le llamo, pues creo que no pueden tener su recorrido más allá que las redes sociales o cuatro más. Yo creo que al final la ciudad es mucho más grande, hay esta mayoría silenciosa, como se suele decir, pues que sabe equilibrar y sabe apreciar lo que se está haciendo. Y yo comparto con Pablo, yo he vivido la Málaga donde tener que ir a mí del centro de mi casa, tenía uno que guardar 200 pesetillas para si le pedían, o 100 pesetas o 20 duros pues si alguno le pedían para poder dársela, ¿no? Y hombre, yo creo que la Málaga de hoy es una Málaga infinitamente mejor que la que teníamos en aquel entonces.
¿Cuánto hemos ansiado en Málaga tener buenos hoteles, tener buenos restaurantes?
Bueno, sí.
Unos años atrás en Málaga había tres hoteles.
Está claro,
está claro. Restaurantes de calidad, poquitos, ¿no? Y ahora mismo hay una competencia en positiva, que es restaurantes de calidad, que eso va en beneficio de todos nosotros, ¿no? Y eso es perfectamente compatible con todo lo demás. Nada es excluyente, yo creo que es perfectamente compatible.
Sí, lo que sí creo que tal vez pues el civismo tiene que florecer más, ¿no? Y la gente tiene que respetar, y la gente tiene que saber pues que no se puede a cierta hora, pues hay que comportarse, no, siempre hay que comportarse, ¿no? Pero sobre todo en cierta hora de madrugada, pues tiene que ser uno más respetuoso con los vecinos de la zona.
Hablando de hoteles, precisamente, la Semana Santa se ha cerrado con una ocupación, dicen, del 84,23% en toda la provincia. Son datos de AECOS. Yo ahí, Jacobo, no me limito a lo que dice AECOS.
Esa es la previsión. No sé.
Semana Santa cierra con una ocupación del 84,23%. Espérate que le vamos a preguntar a Francisco Moro a ver si estos datos están tergiversados o qué, que también puede ser, ¿no? Que no hayan dado datos falsos. Francisco Moro, que es vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros, su responsabilidad concretamente es Málaga y Rincón de la Victoria. Paco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Dice,
para saludar a todos.
Igualmente. Dice Jacobo que no, que más del 84%. Me hace aspavientos con la mano. Sube la cifra.
Tenéis la razón los dos. Tú estás hablando de la provincia y Jacobo de Málaga capital.
Vale, ahí estamos. 84% en toda la provincia.
Qué buena apreciación, Paco. Qué buena apreciación.
Claro, claro. Es que Paco Moro es muy diplomático. Sí. Hay que reconocerlo.
No, diplomático no. Primero, una cosa me gustaría decir. Estoy totalmente de lo que, desde que he empezado a escuchar, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Javier, lo firmo y lo apoyo 100%.
Vale.
En el tema de sueldos y todo laborales. Uh-huh. En temas de ocupaciones, un poquito, es decirte, Málaga capital está muy por encima de la provincia. Málaga capital, lo que es la Semana Santa la entera, ha hecho casi un 90% de ocupación. Es decir, lo que es la semana entera, un 90% de ocupación es una maravilla. Y lo que son los días fuertes, de miércoles a incluido hasta el domingo, estamos hablando de cerca de un 92% y pico, casi un 93% de ocupación.
Y la pregunta clave es, ¿con esos datos estáis contentos? Porque los hoteleros nunca estáis contentos con las cifras de
pernoctación. Eso lo decís los periodistas. os gusta meteros con nosotros.
Claro, nos gusta
nosotros no decimos... Vamos a ver, como a todo el mundo nos gustaría ganar más, pero está claro que estamos contentos. Nosotros nunca decimos que no estamos contentos, siempre decimos que se puede ganar un poco más. Si no tuviéramos esas ganas, es como que corre una maratón y saca un buen tiempo. su próximo reto será la próxima maratón, mejorar ese reto, ¿no? Uh-huh. Entonces, nunca, lo importante es que nunca estés contento y luches para mejorar e intentes. Todo lo que sea una mejora o quieras mejorar, te obliga siempre a estar a la última y obligarte a ser mejor, ¿no? Y eso es un poco quizás la política hotelera. No es que no estemos contentos, estamos encantados, uh-huh. pero siempre pensamos que lo podemos hacer mejor. Bueno, para bien nuestro, para bien de Málaga y para bien de nuestros clientes, es decir, que para bien de todos.
Eso se puede conseguir sin duda alguna para la Semana Santa del año que viene. El día que lleguéis al 100% ya no sé lo que vamos a hacer.
El día que llegáramos al 100% sería preocupante.
¿Por hecho, Paco, estoy de acuerdo.
¿Por
contigo?
¿Qué?
Porque llenar todos los días todo sería no. Para empezar, eso es imposible, porque es totalmente imposible. El que diga lo contrario miente, mentiría vilmente. Es totalmente imposible. Y no sé, siempre habrá más. Tenemos que ver que el crecimiento que estamos hablando de un 1 y pico% más por debajo si lo comparamos con el 2019. Pero si hacemos la comparativa global, que por eso vamos a ser muy positivos en todo, hay que ver el crecimiento de 2019 al 2023, correcto. Que es abismal. Si vemos el volumen total de gente que ha pasado por Málaga, estamos hablando de un volumen importante de mucho más gente. Es importantísimo. Y que sigamos en esta línea, porque eso significa que se está haciendo bien. Se está haciendo bien desde el punto, diríamos, de la administración, en este sentido, ayuntamiento local y siendo Semana Santa. Entonces, metemos a la agrupación de cofradías o a todos los cofrades que están haciendo un trabajo magnífico. Vamos a hablar de un turismo cultural religioso, si me lo permite, Pablo.
Sí, claro.
Que es bueno para todos, tanto económicamente como religiosamente, porque no todo el mundo viene a hacer turismo, hay gente que viene a ver y lo que son religiosos o somos religiosos, pues de alguna manera también disfrutamos de la gran semana que se tiene, ¿no? Entonces tenemos que valorarlo todo, ¿no?
Fíjate, Paco, que cuando estamos en Fitur siempre hablamos de tres segmentos del turismo religioso, la Semana Santa, la semana previa de traslado y luego le llamamos el tiempo ordinario, donde un turismo religioso muy importante, que viene a conocer la catedral, que viene a conocer iglesias, casas de hermandades, hay una ruta para visitar todas las cofradías, es decir, bueno, todo eso también incide en el sector turístico, ¿no?
Uh-huh. Paco, exacto. Pues enhorabuena por los datos que habéis tenido, a seguir trabajando para, no para dar el 100%, ¿vale? Vamos a trabajar para dar el 98%, ¿vale?
El 100%, ya te digo que será siempre imposible, porque alguna habitación te va a fallar siempre o algo va a pasar siempre. Pero bueno, lo importante es que estamos dando unos datos que son bastante buenos, muy positivos, viendo el crecimiento de la ciudad. Lo que sí, en mi opinión, tenemos que ir haciendo más ciudad todavía, tenemos que ir pensando en futuro, no criticar al trabajo del ayuntamiento, porque eso es parte de la... critico más a veces a la parte empresarial. No podemos abrir todos los hoteles en el meollo de lo que es la manzana de Calle Lario y alrededor, en lo que es el centro histórico, sino la ciudad es más amplia y quizás tenemos que tener otras miras mirando ampliar un poco la ciudad. Si queremos hacer una ciudad grande, tenemos que ir mirando. Y esta es de la parte empresarial es importante y de la administración también que nos ayude a ese crecimiento, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que apoyarnos entre todos y seguir mirando por el bien de Málaga, que creo que es el futuro y que es positivo para todos.
Lo que pasa es que al final las cadenas hoteleras hacen los estudios de mercado que hacen, y entonces en esos estudios de mercado supongo que valorarán dónde colocar la piedra del hotel o del apartamento turístico, si merece la pena hacerlo en el centro histórico, en los aledaños o en las afueras.
No creas, a veces son permisos o que te permitan. Te puedo hablar de algún caso que hay de una cadena de aquí de Málaga que quiera abrir ahí una zona de... si no recuerdo mal, del Molinillo, que lleva 3 años esperando los permisos, porque han encontrado una pequeña parte de la muralla y entonces entre que cultura no lo ve, arqueólogos lo miran, no sé qué, 3 años. ¿Sabéis lo dificultoso que es para una empresa estar 3 años esperando a que te autoricen para construir? Cuando esta misma empresa te está diciendo que van a dejar a la vista todo lo que se encuentre y lo que les permita, 3 años, tienen mérito esos empresarios que aguantan y aguantan y aguantan. Más que criticarlo, habría que darles un premio, porque cualquiera tú hubieras salido corriendo.
Eso es lo que tiene ser una ciudad con historia, ¿no? Que nada más que haces un agujero en el suelo te salen restos árabes, restos romanos, restos de visigodos o de cualquier fenicios o de cualquier otro sitio.
Es la grandeza de Málaga.
Efectivamente, esa es una
de esta ciudad.
Y algunas veces las grandezas, sino que se lo digan a los habitantes de Mérida, ¿verdad? En la capital de Extremadura, que no pueden tocar prácticamente nada porque saben que donde toquen van a salir restos de todo tipo.
Son Mérida, Córdoba, Granada. Tenemos una gran historia, gracias a Dios.
Nosotros,
aquí en Andalucía, Extremadura, todo el sur, tenemos una historia bastante importante.
Sin duda.
La verdad.
Pues Paco, gracias por atendernos un ratito. Suerte por ese trabajo que se ha hecho y enhorabuena por los datos.
Nada, gracias a todos y a seguir remando para el bien de Málaga.
Gracias, igualmente. 6:45 ya de la tarde. Estamos haciendo balance de la Semana Santa. Horarios de las cofradías. Yo creo que con buen criterio, los horarios de las cofradías, eso de adelantar los encierros de alguna manera, eso ha beneficiado la posibilidad de que haya mucha más gente en los encierros. ¿A los hosteleros esos horarios os benefician, os perjudica? ¿Preferís que la gente esté más tarde en la calle? ¿O eso a vosotros no os preocupa porque tenéis vuestra hora de cierre y os da un poco igual en ese aspecto, Javier?
No, bueno, en principio no seguimos más o menos igual. Nosotros tenemos nuestra hora límite de cierre y prácticamente hasta que cerramos hay cofradías en el centro. Es verdad que se están encerrando antes. Pero bueno, yo en principio a nosotros no nos afecta.
¿Eso va a ser la tónica natural, Pablo?
Bueno, nosotros, como parte de la sociedad que somos, nos vamos adaptando. Es decir, históricamente, yo recuerdo cuando éramos jóvenes, que íbamos incluso a la playa primero y íbamos a ver procesiones más tarde, a las 8, a las 9, incluso el clima ha cambiado, ¿no? Y antes, pues, las cofradías que se consideraban con mayor prestigio eran las últimas y todo eso ha ido cambiando. Y ahora hay más oferta para los jóvenes, el acostarse tarde ya no era la novedad como era para nosotros y por lo tanto se ha normalizado que la gente salga antes a las calles y se encierren antes. Y nos hemos adaptado. Yo ahora estaba pensando cuando estaba hablando de los restos en Málaga, la Semana Santa tiene 5 siglos, es decir, con la llegada de los Reyes Católicos vinieron ya las cofradías, la agrupación ha cumplido 100 años y nos hemos adaptado magníficamente a la ciudad y la importancia que tenemos en la sociedad, ¿no? Que en esta semana se genere todo lo que se genere en torno a la Semana Santa, para nosotros es una alegría, con la vida propia luego que tienen las propias hermandades, que estamos hablando de 41 hermandades de pasión agrupadas, más otras hermandades de pasión, más las de gloria, con 80.000 hermanos de cuota, con la labor social que hacemos a través de las vocalías de caridad de cada cofradía, de la propia agrupación de cofradía que tiene una comisión, de la Fundación Lágrimas y Favores de Antonio Bandera, la Fundación Corinto, que tiene un economato, todos los artes y oficios que hay alrededor del mundo cofrade, que emplea a tantas y tantas personas, y oficios que hubiesen desaparecido, bordadores, doradores, velas, flores, es decir, todo lo que hay alrededor de la Semana Santa, el mismo montaje del recorrido oficial, supone la creación de 350 puestos de trabajo. Entonces, es una alegría que desde la fe, y sin entrar en materias mercantiles, sino, oye, porque todo lo que hacemos al final es para las cofradías, para la labor social, para mantener nuestro patrimonio, para las bandas mismas, la labor social que se hace, ¿no? Yo recuerdo el otro día en un concierto que hubo en el Teatro del Soho CaixaBank, que preguntó a Antonio Bandera, tiene una orquesta sinfónica, pop, y le preguntó a los que estaban ahí cuánto había empezado en bandas de cofradía. Bueno, pues un número importantísimo, levantaron las manos, ¿no? Quiere decir que estamos muy impregnados en la sociedad, para nosotros de verdad que es una alegría.
¿Nunca en las casas de hermandad que se han hecho en el centro se han encontrado restos de ningún?
Sí, claro. Muchas, todas las que están en el centro histórico lo...
Pues, bueno, el sepulcro y estudiante tiene que haber hallado restos debajo,
claro,
seguro, ¿no?
Claro que lo hubo, se tuvieron que hacer las catas correspondientes, como se ha hecho en Fusionada, bueno, casi todas las que ha habido en el centro histórico y bueno, pues con las dificultades propias, pero luego al final pues se han construido y se han dejado a la vista en algunos casos y en otros pues se han tapado porque así lo ha establecido Cultura, ¿no?
¿Y eso no ha retrasado la obra de la Casa de Hermandad, como los hoteles que dice Paco Moro?
En algunos casos sí, y en otros menos.
Sí. En algunos casos sí, y en otros menos.
Exactamente.
¿No? Está bien llevado eso. Bueno, pues hay que reconocer que la Semana Santa, como decís, es un hito cultural, es un hito religioso, es un acontecimiento que viene todo el mundo a buscar aquí a Málaga.
Antropológico.
Antropológico, evidentemente. Eso lo notáis también vosotros en los restaurantes, en los bares del centro. Es decir, el ambiente que se crea por parte de los clientes que llegan es un ambiente radicalmente distinto al que se tiene este año. ¿Notáis que la Semana Santa es uno de los auténticos revulsivos para vuestros negocios?
Como te he dicho, para nosotros hay tres fechas importantes: Semana Santa, el mes de agosto y la Navidad. Y está claro que, bueno, Semana Santa, es verdad que en los perfiles de cada uno de los de las fechas, pues también te trae a perfiles distintos, ¿no? Es verdad que el turista nacional es el que viene normalmente a la Semana Santa, aunque es verdad que el crecimiento del turismo extranjero cada vez está siendo mayor. De hecho, nosotros me parece que fue cuando se hizo el recorrido nuevo, empezamos a hacer un itinerario que repartíamos en la propia hostelería, colaboración con la agrupación, entre otras cosas, para ser un poco ese más didáctico para las personas que venían, pues bueno, ver qué es lo que podían ver el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, también los restaurantes donde podía ir, y hacíamos esa sinergia para el visitante que venía de fuera. Pero sí es verdad que, bueno, que al final, cuando hablábamos de formación dentro de los camareros al final son los principales prescriptores que tenemos en la ciudad, porque al final todo el mundo desayuna, almuerza y cena, y por tanto es verdad que en los restaurantes pasa muchísima gente. Esa parte cultural que el propio camarero también pueda tener, al final, como te decía, son prescriptores de, pues, en el caso de la Semana Santa, pues cada camarero le dirá qué es lo que para él no se deben perder cuando viene un cliente.
De hecho, firmamos un convenio de formación de personal de sala, que efectivamente, como dice Javier, son prescriptores y han repartido sus guías, orientan a los usuarios, y luego también pues tienen sus platos típicos, que eso también ayuda mucho en la tradición. Por eso muchas veces se generan mantras que no son ciertos, es decir, convivimos perfectamente.
Hay algunos restaurantes que preparan unas torrijas en los postres que ya quisieran las torrijas de verdad, las tradicionales, ser como esas torrijas, ¿no? A mí me deja sorprendido algunas veces la capacidad de creatividad que tienen los chefs de los restaurantes para decirte, ¿qué tiene de postre? No, en esta época torrija. Y te ponen una torrija y tú dices, Dios mío de mi vida, pero ¿cómo puede estar tan bueno y no parecer una torrija? Pues los tíos lo hacen. Es una cosa increíble. Hablando de lugares donde comer, donde tomar algo, evidentemente hay mucha gente que llega, y además esta Semana Santa, con el tiempo que ha hecho, que hemos tenido las calles con la Semana Santa, las procesiones llenas, pero es que te ibas por la mañana a cualquier playa y estaban las playas de gente tomando el sol y, claro, disfrutando de los chiringuitos. Manuel Villafaina, presidente de los empresarios de playas de Andalucía, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estaréis satisfechos, ¿no? Porque también las expectativas de los chiringuitos de la Costa del Sol han rozado el lleno, ¿no?
Más bien no es que lo hayamos rozado. Yo creo que ha habido, sobre todo miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, hemos estado con el lleno total.
O sea, que habéis estado al 100%. Ha habido más gente casi que chiringuitos en las playas de Málaga.
Pues la verdad es que sí. Bueno, ya Javier lo ha dicho claramente. Ha habido muchísima gente, mucho turismo nacional, pero también ha acompañado un turismo internacional bastante grande también. Es decir, que ya también vienen a la Semana Santa, les gusta la Semana Santa. Y eso ha hecho, aparte de lo mejor que hemos tenido en nuestro sector, ha sido sobre todo el tiempo, no el clima. El clima ha hecho que la gente se venga a bañar, que utilice las playas, porque siempre ya sabes que tenemos esa Semana Santa que siempre hay un poquito de lluvia, y en esta ocasión no la ha habido.
Con lo cual, me imagino que sea buena temperatura y que jueves y viernes hayamos tenido una excelencia climática enorme. Eso os ha beneficiado de alguna manera, por lo que me dices, ¿no?
Sí, sí, ha sido toda la semana. Quitando el miércoles con un poco de levante, el resto de semana en las playas hemos estado con un clima excepcional, que, bueno, para ser el mes de abril no creemos. Bueno, y en este momento estamos en la misma situación, ¿no? Hoy lunes pues estamos también con una temperatura de 30 grados, eso que hace que la gente baje a la playa y que nuestros establecimientos hayan trabajado, todos aquellos que estén abiertos, los que no han podido por causa de las obras nuevas que se están haciendo o porque no les ha dado tiempo, pues no han podido abrir, y fíjate tú, porque han estado cerquita y nos han estado viendo cómo teníamos nuestro establecimiento lleno y que era necesario que hubieran estado abiertos.
Bueno, pues nos alegramos que también los chiringuitos, nuestros famosos chiringuitos de playa, hayan estado este año también llenos al 100%. Eso también favorece y contribuye a que el éxito de la Semana Santa sea también enorme gracias a vosotros. Manuel, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, un saludo.
A Manuel Villafaina no tiene pelo en la lengua, al 100%, ya está. Aquí no hay dudas de ningún tipo. Aquí no es, no hemos estado al 84, no me gustaría llegar al 100, no, al 100%. Y algunos incluso deberían de haber estado por encima y le faltaban mesas y sillas por poner. La verdad es que lo del tiempo ha contribuido de una manera brutal. El año que viene, ¿qué vais a hacer, Javier, Jacobo, sin Pablo Atencia, la presidencia de la agrupación de cofradías? ¿Cómo las vais a apañar?
Habrá que esperar, ¿no? Todavía que termine el mandato, ¿no? A ver qué.
Pero el año que viene, no, en Semana Santa, no vais a tener a Pablo Atencia. Eso está más claro que el agua.
Porque, bueno, por nuestra parte.
¿Cuándo termina tu cargo, Pablo?
Bueno, en septiembre convocar elecciones y se convocarán para el mes de octubre.
Exactamente. O sea, para el mes de octubre ya se acabó Pablo Atencia.
Sí, yo estoy desde el año 2015. Llevo 8 años, han sido 2 elecciones de 3 años, luego 2 prórrogas, también aprobado por la Junta de Gobierno. Y bueno, ya estoy en mi 8º año y según los estatutos, pues lo normal es que los mandatos sean de 8 años, ¿no?
¿Lo vais a echar de menos o no?
Sí, hombre, claro que sí, lo vamos a echar de menos, ¿no?
¿Y el que venga también os va a gustar?
Hombre,
venga
lo que tendrán que elegir según su sistema, tendrán que elegir ellos y las hermandades y serán, bueno, ellos verán quién se presenta y según su propio criterio, pues elegirán a la, no me cabe duda, a la persona más adecuada pues para dirigir los destinos de la agrupación.
Javier, ahora a pelearse con otro presidente.
Habíamos cogido gustillo peleando con él, la
verdad. Ahora que ya os conocéis, ya os lleváis medio bien, ¿verdad? Ahora empezáis otra vez desde cero con el que venga, ¿no? Eso es tremendo.
Bueno, yo creo que al final es lo que hemos dicho. Yo creo que, aparte de la junta directiva que tenemos nosotros en la asociación, creo que, como he dicho, es constructiva y estando Pablo lo hemos hecho y con el que venga pues lo haremos exactamente igual y creo que tendremos la misma confianza a la hora de, bueno, de decir cosas que creemos que son mejores o son peores, porque al final creo que todos tenemos que mirar en la misma línea, que es al final de construir una Semana Santa mejor. Uh-huh. Es decir, si ahora mismo vemos que la Semana Santa va bien y que se han hecho cambios además muy drásticos en las últimas 3 Semanas Santas que hemos tenido, bueno, pues creo que indudablemente por la que la del año que viene será mejor que la de este año, pero para ello sí es verdad que nosotros lo que sí pedimos y creemos que es la mejor forma de construir es que estemos dentro de esa mesa, sobre todo porque creo que se pueden quitar, bueno, muchos episodios que desgraciadamente este año pues muchas veces además crea el desconcierto en la sociedad. Hablaba Jacobo de mucho catastrofista que va buscando a ver
agorero, es mi palabra, y
al final, bueno, pues él está enfocado durante 24 horas con una cámara, indudablemente pues cometemos errores, pues como todo el mundo, si tuviéramos una cámara detrás todo el día, ¿no? Pero yo creo que construyendo y sobre todo se hubieran evitado ciertos episodios que quizá, bueno, para nosotros es verdad que el descontento lo tenemos y al final pues no hemos llevado malos ratos en ciertos puntos, pero bueno, creo que al final estando dentro de esas mesas al final se construye mucho más y sobre todo que bueno, que se crean sinergias, que al final creo que vamos en la línea de mejorar esa Semana Santa.
Pero estamos en una sociedad de la inmediatez donde se sobredimensiona todo, o sea, temas que son relativamente menores, eso lo vemos en el día a día, como una noticia pisa a la otra y como una simple nota donde es una llamada de atención a determinado, pues bueno, se dimensiona y parece que es un enfrentamiento directo y no lo es, no lo es más que una anécdota que hace pues que en un momento dado pueda existir cierta tensión, pero no es más allá de las magníficas relaciones que tenemos.
Por eso es importante, ¿no? Y por eso es importante que los dirigentes que estén pues sean personas que sepan ver lo que dice Pablo, ¿no? Que sepan darle en su justa medida el peso que tiene, ¿no? Y no ser dramático o tremendista, como yo digo, ¿no? Yo creo que el tremendismo no trae nada bueno. Al final, darle en su justa medida la repercusión que tiene. Y una foto, pues en un cierto momento, una foto pues tomada de cierta manera o no explicada como ha pasado y tuviste que salir al paso vi en Twitter, pues parece muchas veces que se saca de fuera de contexto, ¿no? Pero bueno, yo insisto, son personas que intentan pues crear bandos, dividir y que buscan pues simplemente criticar el modelo que hay. Yo digo que la crítica constructiva siempre viene bien. Es no es que venga bien, es más que necesaria.
Es necesaria.
Sí,
es
más que necesaria. Colectivo tiene que correcto, los intereses uh-huh, colectivo pero, y unas sensibilidades tienes que estar un poco a la altura y evidentemente hay que
correcto,
trabajar.
Correcto, ¿no? Y hay que trabajar armonía, y ¿no? Cuando uno se equivoca pues saber reconocerlo, rectificar o las cosas que vayan saliendo, porque al final no olvidemos que yo siempre digo que estamos en una ciudad de Champions League. Y que esto tiene problemas de Champions League, es decir, ciudad importante, por lo que cada vez los problemas quieren mayor relevancia y estamos claro. Más en el foco de los medios, no a nivel nacional, sino incluso a nivel
también
internacional.
Hacemos mucho caso a los que hacen ruido. Es correcto, decir, hablan sí. Más los que hacen ruido.
Hay que hacerle menos caso.
Hay una mayoría eso, vamos,
yo sobre, tengo sobre todo los políticos, ¿eh? Los políticos con el tuit están ahí todo el día con... Y yo
creo que te acaba de lanzar,
claro,
Javier.
A mí no. Yo tal vez soy de los que menos importancia le da a estas cosas, ¿no?
Bueno, pues nada, que nos vamos, que ha pasado ya el rato que teníamos para hacer un poquito de balance de la Semana Santa. La ventaja que tiene Pablo Atencia es que cuando deje el cargo, el año que viene, en Semana Santa, tendrá más tiempo para ir a bares y restaurantes, que eso es una ventaja, sin duda.
Yo soy un usuario constante.
Constante, ¿no? Pablo Atencia, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Javier Fruto, muchas gracias por venir. Jacobo Florido, lo mismo. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Señores, el año que viene ya nos estamos preparando para vivir la Semana Santa de 2024. No será con Pablo Atencia en el cargo, pero nos llevaremos bien con el que venga o con la que venga, depende de todo eso. Adiós. Que me dibujó unas alas y me...